El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, unos muy buenos días para todos ustedes y gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. La Navidad mucho más cerca, ya comenzaron las posadas, comenzó la novena, comenzó el ambiente de preparación a la Navidad. Ya la iglesia se ilumina, los pesebres comienzan a aparecer, las nativities, los árboles de Navidad comienzan a mostrar sus luces, y esto quiere decir que la Navidad está mucho más cerca. Por eso queremos nuevamente invitarlos en esta mañana para que compartamos esta alegría y esta esperanza que nos acompaña de este nacimiento de Jesús en nuestros corazones, el nacimiento de Jesús en la vida de nuestro hogar y de nuestra familia. El Evangelio de hoy, en el que reflexionaremos, está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 a 24. El origen de nuestro Señor Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor en medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María, su esposa. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles también el hecho de que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invito a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. El Evangelio de Lucas presenta la historia de la infancia de Jesús. Ahí en el capítulo 1 y 2 de Lucas se ve. Y esta historia está centrada en torno a la persona de María. Aquí el Evangelio de Mateo, la infancia de Jesús, está centrada alrededor de la persona de José, el prometido esposo de María. José era de la descendencia de David. A través de él, Jesús pertenece a la raza de David. Así, en Jerusalén, se realizan las promesas hechas por Dios a David y a su descendencia. El Evangelio de hoy nos muestra que en María había algo anormal, contrario a las leyes de la época. A los ojos del pueblo de Nazaret, ella se presentó embarazada antes de convivir con José. Ni la gente ni José su futuro marido, sabían el origen de su embarazo. Si José hubiera sido justo, según la justicia de los escribas y de los fariseos, José ni la gente se hubiera dado cuenta de este importante anuncio que María llevaba en su vientre. Era el nacimiento precisamente de el Salvador.
Hay que ver que aquí, como dice el padre Fernando, el Evangelio de Mateo centra la atención justamente en la persona de José. Y dicen que José lo anuncia, es un hombre justo. Sí, pero lo interesante es que la justicia de que ejercía José era diferente de la justicia de aquel tiempo. Ya antes se practicaba aquello que Jesús enseñaba más tarde o enseñaría más tarde. Su justicia no supera la justicia de los escribas y de los fariseos. No entrarán en el reino de los cielos los que no son justos. Por ello, José, sin comprender los hechos, decide despedir a María en secreto. Es una forma de hacer justicia, no conforme la justicia indicada para esos motivos. En la Biblia, el descubrimiento del llamado de Dios en los hechos que acontece de las distintas formas. Por ejemplo, rumiando los hechos o mirando los hechos que acontecen en Lucas 2:19, a través de la meditación de la Biblia, a través de los ángeles, nos ayudan a descubrir el significado de estos acontecimientos. José llegó a percibir el significado de lo que estaba ocurriendo y lo que ocurría en María a través de un sueño. En el sueño, un ángel se sirvió de la Biblia para aclarar el origen del embarazo de la Santísima Virgen de María en aquel tiempo. Venía a la acción del Espíritu de Dios. Cuando para María todo fue claro, ella exclamó: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra". Cuando para José todo se aclaró, todo fue claro, tomó a María como su esposa y fueron a vivir juntos. Gracias a la justicia de José, María no fue apedreada y Jesús siguió viviendo en su seno. También San José tuvo la tentación de dejar a María cuando descubrió que estaba embarazada. Pero intervino el ángel del Señor que le reveló el diseño o el designio de Dios y su misión de padre adoptivo. Y José, hombre justo, tomó consigo a su esposa y se convirtió en el padre de la familia de Nazaret.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza, reflexionando en torno a la palabra que hemos escuchado. Toda familia necesita al padre. Hoy nos detendremos sobre el valor de este rol y quisiéramos iniciar por algunas expresiones que se encuentran en el libro de los Proverbios, palabras que un padre dirige al propio hijo y le dice así: "Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen con rectitud". No se podría expresar mejor el orgullo y la conmoción de un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que cuenta de verdad en la vida, o sea, un corazón sabio. Este padre no dice: "Estoy orgulloso de ti porque eres igual a mí, porque repites las cosas que digo y que hago". No, no se dice eso. Le dice algo más importante, que podríamos interpretar así: "Estaré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría y estaré conmovido cada vez que te escuche hablar con rectitud". Esto es lo que he querido dejarte para que se convirtiera en una cosa tuya. La costumbre de escuchar y actuar de hablar y juzgar con sabiduría y rectitud. Y para que tú pudieras ser así, te he enseñado cosas que no sabías, he corregido errores que no veías, te he hecho sentir un afecto profundo, a la vez discreto, que quizás no has reconocido plenamente cuando eras joven e incierto. Te he dado un testimonio de rigor y de firmeza, quizá no entendías cuando hubieras querido solamente complicidad y protección. Yo mismo he tenido que, en primer lugar, ponerme a prueba de la sabiduría del corazón y vigilar en los excesos del sentimiento y del resentimiento, para llevar un paso de las inevitables comprensiones y encontrar sus palabras justas para hacer entender. Es lo que diría un padre sabio a su hijo. Ahora, continúa el padre, cuando veo que tú tratas de ser así con tus hijos y con todos, me conmuevo. Soy feliz de ser tu padre. Y así es lo que dice un padre sabio, un padre maduro ante su hijo.
Es interesante cómo el evangelista Mateo, en una brevedad telegráfica, nos cuenta en 10 versículos lo que ocurrió desde la concepción al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención que lo que relata de este periodo, a diferencia desde el apóstol San Lucas, es la difícil situación en que se encontraron tanto José como María. Si nos ponemos en el lugar, no era para menos. Mientras María sufría en silencio, el buen José se debatía en medio de tremendas dudas. Y pensar que él pudo haber denunciado a María por adúltera, y pensar que ella no tenía manera de probar lo sucedido, todo forma parte del misterio que se hace historia humana, historia de amor, historia de salvación. Los actores de cualquier obra teatral o de cine estudian concienzudamente, con mucho cuidado, sus diversos papeles. Los ensayan una y otra vez. Los ejecutan en privado y en público hasta que lo dominan totalmente. La improvisación en este ámbito es preludio de fracaso. No es así cuando Dios decide servirle o servirse de los hombres y por amor a ellos, y elige a María y José como los que son capaces de seguir esa inspiración y la voluntad de Dios, aunque nadie les ha pasado de antemano su papel. Dios irrumpe en sus vidas y las transforma. No obliga, seduce. Suscita el amor del hombre y entonces lo lleva por donde no hubiera soñado jamás que fuera a caminar. Cuando alguien se deja guiar por Dios, debe improvisar y a pesar de la oscuridad de la fe, al final siempre brilla la luz. La actitud correcta es entonces el abandono, la confianza absoluta en la voluntad de Dios.
María y José escriben una historia de amor única e irrepetible porque ambos se fían de Dios. A nosotros nos invitan a confiar más en su gracia que en nuestras cualidades, más en sus planes que en los propios. No hay mejor intérprete que aquel que deja que Dios haga la parte que en su vida tiene asignada, que no es poca. Cuando nos empeñamos en caminar dejando de lado su voz y preferimos no saber lo que Él quiere, sin darnos cuenta nos quedamos sin Él. Sin aquel que sabe en cada momento lo que mejor nos conviene y desea dárnoslo a conocer. Confiemos más y más en el Señor. Digamos con Pedro aquella bella oración: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este pasaje ha sido interpretado frecuentemente a expensas de la personalidad religiosa de San José. De ahí la importancia de captar exactamente el pensamiento de Mateo, en especial partiendo de los matices propios que porta el texto paralelo de Lucas. Sin embargo, estaremos en mejores condiciones para interpretar este pasaje difícil si tenemos en cuenta su género literario muy particular. Existe, en efecto, estimados oyentes, un género literario particular en la Biblia respecto a anuncios de nacimientos. Este género supone siempre la aparición de un ángel, la designación del personaje interesado con un nombre que recuerda su función. Por ejemplo, aquí José, hijo de David, recuerda el título que el ángel le da, etcétera, etcétera. Una dificultad que hay que vencer. Un signo dado como prenda. Finalmente aparecen detalles concretos sobre el nombre del niño. Llamarás Jesús. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa, Semilla de Esperanza, en este domingo previo ya a la Navidad. Ya en una semana más estaremos celebrando justamente este misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso es que hemos titulado este momento del programa, el tema del día, La Buena Noticia para el Mundo. Porque no hay duda de que es una de las noticias, quizás la noticia más importante que haya recibido la humanidad, la encarnación y el nacimiento de Jesús. En este género literario que hemos escuchado, hemos escuchado anuncios del nacimiento. No es más que la forma de expresión de un acontecimiento que fue muy real y que nosotros creemos que así fue. Pero hay que saber despejar a este acontecimiento de ciertos detalles del relato que nos presenta esta escritura. Cuando el ángel se apareció a la Virgen María en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26, le anuncia de entrada que Jesús, el hijo que ella iba a tener, era de la descendencia de David, hijo de David. Después, partiendo de ahí, formuló la pregunta de la concepción de la Virgen María, Lucas 1:34. Ante José, el ángel procede de distinta manera. La concepción virginal queda aclarada desde el principio, en el Evangelio de Mateo, versículo 20, pero se trata de asegurar que el niño sea hijo de David. María tiene una dificultad que vencer, una gran preocupación. ¿Qué será de su desposorios o qué pasará con el matrimonio? Lucas 1:34. José también tiene una gran preocupación. ¿Cuál será su papel respecto a un niño que no será suyo? Evidentemente, María ha sido la primera en saber que va a tener un hijo siendo virgen. Pero puede admitirse que no haya dicho nada sobre el particular a su prometido. Cierto que los evangelistas no nos dicen nada a este respecto, pero ¿quién puede deducir del silencio de los evangelistas al silencio de María y presentar esto como una verdad? El silencio de Dios y admitir que María dejó a José en la duda y la inquietud. Puede admitirse que una desposada o una esposa que ante el ángel se preocupa de sus relaciones de esposa no ponga al corriente o no le avise de una sola vez a su prometido las nuevas que ha recibido del futuro. No, José está perfectamente al corriente del alumbramiento virginal de su prometida. José no está, pues, inquieto ni presa de la duda, no tiene ninguna duda respecto a la virtud de su esposa. Y el ángel no se aparece para tranquilizarle, sino para darle una noticia en la cual él cree y confía.
Estamos llegando a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con el programa Semillas de Esperanza. Hoy el tema del día, la buena noticia para el mundo. Y esa buena noticia indudablemente es que María concebirá y dará a luz un hijo al que le pondrá por nombre Jesús. Pero en ese contexto, estimados oyentes, José es justo, como lo refleja Mateo 1:19. No con esa justicia legalista que quiere poner la ley de su parte y repudiar a su mujer, ni tampoco con esa justicia sobre la que insiste el padre, que respeta al prójimo y se niega a causarle el mínimo perjuicio, sino con esa justicia religiosa que le prohíbe hacerse pasar por el padre de un hijo que no es suyo. Es importante mirar entonces que es ahí cuando interviene el ángel para comunicar a José que Dios le necesita, porque si bien no tiene nada que hacer al nivel del alumbramiento, tiene una misión que cumplir al nivel de la paternidad legal. El mensaje del ángel podría interpretarse así: es cierto que lo que se ha engendrado en María ha sido por obra del Espíritu Santo, pero Dios te necesita para hacer que ese niño entre en el linaje de David y darle un nombre. José no es, pues, justo porque sea un modelo de resignación, capaz de una actitud bonachona respecto a su esposa, sino porque respeta a Dios en su obra y se limita a cumplir el papel que Dios le asigna: introducir a Jesús en la estirpe real como hijo de David.
La salvación del género humano, del hombre y la mujer, no dependen, por tanto, exclusivamente de una iniciativa soberana de Dios que basta esperar pasivamente. Dios no salva al ser humano sin la cooperación y sin la fidelidad del mismo ser humano. El tema del Emmanuel, o el Dios con nosotros, conecta con el de el Hijo de Dios con pleno poder. Los que estudian la Biblia, los exégetas, notan en el Evangelio de Mateo la parte paralela o el paralelismo entre este anuncio del ángel a José y la conclusión del Evangelio. Yo estaré con ustedes, dice Jesús, al hablar como el Emmanuel con nosotros, que estará entre nosotros. Actualmente, el misterio pascual de Cristo y de su presencia en la Iglesia por la fuerza del Espíritu, la concepción virginal de María por obra del Espíritu Santo, enlaza así con la glorificación de Jesús, constituido según el Espíritu Santo para ser el eterno Dios. Hemos dividido capítulos primero del Evangelio de Mateo en las dos partes que indican en el título. La primera recoge una genealogía o la historia del nacimiento de Jesús, que es medio fatigosa y aparentemente al menos innecesaria. A primera vista parece simplemente una lista de nombres de los ancestrales a Cristo, sin ningún contenido teológico ni poder alguno de interpretación o de interpelación. ¿Por qué la antepone Mateo a su evangelio? ¿Por qué cuenta esta historia de la familia de Jesús? Sabemos y nos la ha recordado el Vaticano II, que Cristo es la plenitud de la redención. El hecho de ser la plenitud de la revelación lo coloca inevitablemente en la relación con la preparación de la misma, con todo el Antiguo Testamento. Mateo presenta a un árbol genealógico para demostrarlo. Por eso, inmediatamente después de mencionar su nombre, nótese que es mencionado el nombre completo, Jesucristo, que equivale a una fórmula de fe. Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. Añade, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía nos introduce así tanto en el terreno de la historia como en el de la teología.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Entramos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, dándole gracias de una vez por todas a ustedes que nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Y en este acontecer eclesial compartamos esta idea donde Jesús escoge nacer entre nosotros. María y José se dirigían a Belén para concurrir al censo mandado por el emperador romano Augusto. Cuando a la Virgen se le llegó el tiempo de dar a luz al Hijo de Dios encarnado en su seno virginal, justo y junto a José acogieron al niño en una pesebrera porque nadie quiso entregarles acogida en sus casas.
Y en la celebración de la Navidad como cristianos contemplamos la gran ciudad llamada de Santiago. Dios hecho hombre quiere habitar en ella, en nuestros barrios, en las familias, en los corazones de cada persona que sufre, en los pobres, en la viuda de quien sufre. Se siente descargado, descartado e inútil. Todas las personas que tienen esas dificultades frente a la sociedad. Es el Dios que se hace hombre entre nosotros, que vive la experiencia de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de nuestras angustias, también de nuestros anhelos y de nuestras esperanzas. Este es el Jesús que nosotros esperamos y del cual celebraremos con alegría este 25 de diciembre su nacimiento. Agradeciendo su participación, terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.